mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar. La afirmación del discípulo. Soy un punto de luz dentro de una luz mayor. Soy una corriente de energía amorosa dentro de la corriente de amor divino. Soy un punto de fuego del sacrificio, enfocado dentro de la ardiente voluntad de Dios, y así permanezco. Soy un camino por el cual los hombres pueden llegar a la realización. Soy una fuente de fuerza que les permite permanecer. Soy un haz de luz que ilumina su camino. Y así permanezco. Permanezco así, y giro, y huello el camino de los hombres, y conozco los caminos de Dios. Y así permanezco.
Muy buenos días, queridos compañeros, compañeras que están allí, oyentes de la Radio Mantra. Gracias por estar compartiendo este momento con el Faro Camino a Shambhala. Y les agradecemos por ello y los saludamos y que tengan todos muy, muy buen día. Y vamos a saludar también al equipo de la Radio Mantra, que gracias a ellos, ellas, podemos estar junto a ustedes compartiendo estos momentos de reflexión y de aprendizaje mutuo. Y bueno, les saludamos desde el equipo. Vamos a comenzar con Marcelo desde Santiago de Chile. Buen día para ti, Marcelo.
Hola María Teresa, muy buenos días para ti también. También un saludo a todos los compañeros que están en distintas partes. Y también un saludo a los que escuchan este programa y a la producción de la radio, que es justamente la que hace que nosotros podamos tener este bello programa de reflexión y estudio. Desde acá de Chile, ya entrando en primavera casi, falta muy poquito, los días muy agradables, y estamos esperando con mucha alegría el nacimiento de esta nueva etapa que es importante, que es la primavera. Un saludo a todos, María Teresa.
Muchísimas gracias, Marcelo. Y bueno, vamos al encuentro de Lucía en la ciudad de La Paz, Bolivia. ¿Cómo estás, Lucía? Buenos días para vos.
Hola, María Teresa. Muy buenos días y buenos días y buenas tardes a todos los que nos acompañan. Bueno, como siempre, agradecida de este nuevo día que a todos nos permite dar pasitos en el sendero. Y bueno, seguimos con las energías de Virgo. Este año nos tocó dos novilunios de Virgo, así que aprovechemos estas energías. Muchas gracias, María Teresa.
A vos, Lucía. Sí, vamos al encuentro del segundo novilunio. Así es. Y bueno, Ricardo en Ciudad de México, ¿cómo estás? Muy buenos días, temprano para vos.
Sí, temprano todavía, muy, muy oscuro todavía, pero bien. La lluvia en el país ha seguido por todos lados. Es la época precisamente. Pero todo bien. Vamos avanzando y con las energías de Virgo, pues hay que aprovecharlas. Seguramente que será un bien para todos. Un saludo, Tere, un saludo a todos.
Muchas gracias.
Hermanos. Gracias.
Gracias, Ricardo. Y bueno, vamos al encuentro de Jesús en las cercanías de Barcelona. Buenas tardes, Jesús.
Buenas tardes, buenos días. Estamos en la edición 576 del Faro. Estamos acabando, bueno, ya prácticamente acabando el ciclo de Virgo, pero este próximo domingo, día 21, horas antes de entrar en Libra, tendremos otra vez la luna naciendo, esta vez también en el signo de Virgo. Y luego tendremos al día 22 la entrada en Libra, lo que sería para nosotros la entrada, el equinoccio para nosotros de otoño y para vosotros de primavera. Y el martes día 7, si la memoria no me falla, de octubre, tendremos el plenilunio en Libra.
¿El 7 de octubre? No,
el
no 7 sé.
De octubre.
Ah, mira.
7 de octubre.
Muy bien, muy bien. Uh-huh. Bueno, gracias, Jesús. Y les saluda también María Teresa desde Argentina. Y bueno, continuando con la ley de acercamiento espiritual, en relación con otras formas de desarrollo de la verdad, vamos a desarrollar hoy el primer gran acercamiento, que fue la individualización, relativa a la aparición del reino humano en nuestro planeta, algo muy trascendente para él. Y bueno, contarles además que ustedes ya saben que desde que iniciamos este programa vamos tratando las leyes y los principios de la nueva era que establecen la jurisdicción de Cristo. Y trataremos, como siempre, junto a ustedes, como dijimos, de reflexionar sobre el tema que hoy nos convoca y intentando, por supuesto, de aplicarlo después en nuestra vida diaria y en los grupos con los cuales realizamos servicio. Aplicar, claro, estas leyes y principios. Y bueno, vamos a introducirnos en el tema. En el programa anterior comenzamos a hablar dentro de la ley de acercamiento espiritual, de los acercamientos descendentes. Y allí tratamos la venida de enviados de la jerarquía. Y hoy vamos a traer algo, como dijimos, muy importante, que es el primer gran acercamiento superior, que fue la individualización. Entonces, en relación a esto, podemos asegurar que la instauración de la jerarquía aquí en la Tierra tuvo su origen en la gran decisión del logos planetario de nuestro esquema terrestre de tomar justamente un cuerpo físico. Y respondiendo a este gran deseo y debido a ciertas relaciones o vinculaciones kármicas, un gran iniciado de la cadena de Venus, conocido en nuestros estudios como Sanat Kumara, estableció contacto e identificó su aura espiritual con el aura etérica del planeta. Prácticamente hizo conciencia de la Tierra y encarnó en ella. Hubo en esta encarnación el dolor del sacrificio, pero también el gozo de acatar la voluntad del gran ser planetario. Entonces, gozo y sacrificio que no podemos tener noción para nada de eso, ¿no? Y como consecuencia de este proceso de encarnación, se dice que toda la tierra resplandeció, todos los reinos elevaron su sintonía, principalmente el reino humano en ciernes, que elevó gozosamente su copa, tal como se lee en el libro de los iniciados, para recibir el alma celestial. Todo este clima de expectación, de resplandeciente sintonía o sinfonía sería, era la infinita reverencia de la materia virgen eternamente fecundada por el poder creador de la divinidad. Bello texto, ¿no? Y aquí, Marcelo, preguntarte, ¿qué entidades acompañaron al señor Sanat Kumara?
Interesante pregunta, María Teresa. Nos estamos remontando varios millones de años atrás. Tres de sus grandes discípulos, enlazados como él a la vida del Logos planetario. Y bueno, estas cuatro grandes seres con el Logos planetario, lo que llamamos los cuatro Kumaras o señores de la llama, representan para el Logos planetario, haciendo una analogía, lo que la personalidad humana y sus tres cuerpos de expresión, físico, etérico, emocional y mental, representan para el alma. Es exactamente lo mismo en esa analogía. La evolución de esta gran personalidad y de los tres vehículos de su vinculación planetaria constituyen entonces la evolución de la Tierra hasta sus últimas consecuencias, hasta el final. Estos grandes seres constituyen el centro de aquella gran fraternidad que llamamos la jerarquía blanca planetaria o hermandad blanca. Y su misión es clara y definida, que es acelerar el proceso de evolución de este planeta, planeta Tierra. Ahora, como consecuencia de la llegada de estos señores, se producen cuatro hechos en el planeta trascendentes que se debe conocer para poder analizar correctamente su propia situación espiritual, la situación espiritual del planeta. Y estos hechos podríamos decir que son, primero, el enlace kármico de la Tierra a través de los cuatro grandes kumaras con los cuatro señores del karma. La Tierra en ese momento entra a formar parte, ahora conscientemente, del gran concilio solar y se pone en comunicación directa con el gran karma cósmico. La identificación del karma planetario con el karma solar en términos de energía produce, obviamente, una aceleración de la evolución planetaria. Y en consecuencia, el desarrollo del gran propósito inicial de el logos planetario. Segundo hecho es que la introducción dentro del ser humano, de los seres o ángeles solares, seres perfectos en su esencia, porque alcanzaron la iniciación de adeptos en un universo anterior. Representan entonces el papel de grandes intermediarios entre el hombre inferior y la tríada espiritual en cada uno de nosotros mismos, entre la tríada y la personalidad. Tercer hecho fue la implantación en la Tierra de un sistema iniciático o de aceleración de la evolución planetaria. Ese es el sistema iniciático que acelera la evolución y que produce la individualización del hombre animal de ese entonces por mediación de los ángeles solares, siendo esto una iniciación espiritual. Y el cuarto hecho es que una corriente dévica de orden superior emanante del corazón del sol, penetra en el aura planetaria y también empieza a actuar sobre, en esos tiempos, los enrarecidos éteres que circundan el planeta y actúan sobre la naturaleza. La frase "la Tierra entera resplandeció" se refiere justamente a esta acción de estos agentes cósmicos y ángeles, evolución dévica de la creación planetaria. Esos son los cuatro hechos importantes que sucedieron. Y ahora, Ricardo, una pregunta para ti respecto a esto. ¿La individualización es el proceso mágico mediante el cual el hombre animal pudo adquirir mente razonadora?
Sí, Marcelo, gracias. Indudablemente que es una gran pregunta. Y claro, claro que sí. Y vida, además tuvo vida autoconsciente, que es en realidad una gran iniciación. Es un misterio sagrado. El término iniciación siempre implica redención y ascensión. Toma de conciencia en otro nivel, en otro plano, en otro reino. La aceleración del ritmo vibratorio y la participación consciente en ciertos misterios de orden cósmico. El tremendo impacto producido en los éteres planetarios por aquellas energías invocadas determinó la introducción del principio cósmico de la mente en la conciencia embrionaria del hombre primitivo, irracional y potentemente polarizado en ciertos sectores de las almas grupos de animales que en su totalidad constituían el tercer reino de la naturaleza. En aquel gran acontecimiento estuvieron presentes tres rayos, el segundo, que es el del propio logo solar, por medio del planeta Júpiter, el cuarto rayo por medio de Mercurio y el quinto rayo a través de Venus. Se formó así un triángulo de energías de rayo con la Tierra en el centro. A ambos lados de la Tierra estaban situados Mercurio y Venus, y en el vértice superior, Júpiter, representando al Sol, actuaba como hierofante. El resultado de este proceso iniciático, que se iba revelando conforme Júpiter, simbólicamente en posesión del cetro solar, iba enfocándolo sobre la superficie de la Tierra, fue un enaltecimiento de las cualidades superiores implícitas en los estratos más elevados del reino animal, y como consecuencia, la introducción del principio de la mente en sus cerebros instintivos, iniciándose así el proceso que culminaría en la individualización, es decir, en la conversión de una considerable cantidad de unidades avanzadas del reino animal en seres humanos. Es así, por esta proyección de energías solares sobre el reino animal, que vino a la existencia el reino humano, el cuarto reino. Así entonces, la aplicación del cetro solar en manos de Júpiter, actuando como potencia invocativa, produjo tremendos efectos en la vida de la naturaleza que atrajeron la atención de los ángeles solares, de aquellos egos liberados, habitantes del quinto plano cósmico, la mente de Dios, que aguardaban aquel destino de amor en servicio y en sacrificio. Y aquí con todo esto, Lucía, preguntarte, ¿cómo y de qué manera realizaron su obra los ángeles solares con respecto a la humanidad? ¿Qué nos puedes comentar, Lucía?
Gracias, Ricardo. Mira, esta obra que realizaron Los Ángeles Solares es una obra grandiosa. Realmente es un misterio iniciático, pero su intervención fue decisiva en lo que a la evolución humana se refiere, ya que fueron ellos los Prometeos del cosmos, los que trajeron la luz y el fuego eléctrico del principio mental de la divinidad al rudimentario cerebro de los hombres animales y los convirtieron en entidades autoconscientes. La mística y hasta Carmen y los ángeles solares es de la misma naturaleza que la que une la vida de Sanat Kumara, el señor del mundo, con el logos planetario, un misterio de relación que deberá penetrar un día en la conciencia de los humanos empeñados en la búsqueda de las elevadas fuentes de su procedencia divina. Como un tabernáculo sagrado, contenedor de todos los misterios celestiales. En el proceso de individualización de los hombres animales de nuestro planeta, se produjo la tercera iniciación del logos planetario y en tales misterios hechos intervinieron astrológicamente las poderosas constelaciones como Sagitario, la constelación de Géminis y Cáncer. Y como se mencionó, también potestades planetarias de Júpiter, de Mercurio y Venus, que estos son planetas sagrados entrañablemente vinculados con la evolución de nuestro planeta Tierra. Sin embargo, ningún dato histórico ni prueba alguna de la veracidad de estas afirmaciones se puede aportar. Por tanto, solo se deberá apelar al supremo dictado de la intuición, o bien considerar los hechos mencionados como hipótesis mentales, dignas de sostenidas y profundas meditaciones. Observando el proceso con los ángeles solares y de los regentes planetarios, aunque con inmensamente abierta para facilitar el libre curso de la intuición, que es la que debe asesorarnos acerca de la identidad de aquellas posibles realidades. La evolución humana, a partir de la individualización, sigue una trayectoria idéntica para todas las unidades de vida. Estas unidades que lograron acceder a la gloria de la mente. Este proceso iniciático que determinó la individualización tuvo lugar durante el periodo evolutivo de la quinta subraza de la tercera gran raza raíz. En este punto, Jesús, preguntarte, ¿y quiénes fueron estos los ángeles solares? ¿Qué nos puedes ampliar?
Pues mira, Lucía, fueron cierto tipo de agnisbatas los que se introdujeron la luz de la mente proveniente del quinto plano cósmico, la mente de Dios en los rudimentarios cerebros de los animales superiores o de los hombres animales, y los convirtieron en seres humanos elevándolos por encima del karma de las almas grupo y preparando para cada uno de ellos un glorioso karma individual. La meta espiritual de la raza humana desde aquel entonces es alcanzar la estatura de perfección del propio ángel solar. El proceso de la individualización es profundamente místico y corresponde a una evolución natural de la vida de Dios a través de cada uno de los reinos de la naturaleza. Hubo al parecer un proceso descrito como de absorción, mediante el cual las almas animales que habían llegado a cierto definido estadio de evolución dentro de sus particulares almas grupo, se sintieron elevadas hacia arriba y emitieron al unísono una potente y clara nota invocativa. Dícese que al conjuro de ella respondieron los ángeles solares, aquellos que aguardaban este momento desde extensas edades. La función de un ángel solar con respecto a un ser humano, como quien ha enlazado kármicamente su vida, es presidir su vida espiritual, llevando emanaciones cada vez más definidas de la vida de la mónada o espíritu a los tres cuerpos en evolución planetaria. Durante ciclos de tiempo, el ángel solar ha suministrado al hombre inferior los datos cósmicos que precisa en cada una de las fases de su proceso particular. Ha presidido el karma consciente del hombre y ha ido creando situaciones para que el ser humano adquiera la conciencia de sí mismo, que es la propia conciencia de Dios. En las primitivas edades, después de la individualización, la vinculación del ser humano con su ángel solar ha pasado completamente desapercibido. Solo se ha mantenido el hilo de la vida muy tenuamente enlazado de la mente incipiente humana al corazón amoroso del ángel solar. Aquí, María Teresa, tenemos una cuestión para ti. Si así, al calor del amor de este gran ser sacrificado, el germen de la mente ha crecido y se ha desarrollado a través del tiempo, ¿qué nos puedes ampliar, María Teresa?
Bueno, Jesús, la verdad que lo demás es un proceso singular, todo el proceso, ¿no? pero muy común a todos, en el que el alma inferior humana, regulada por el poder de la mente, se ha dado cuenta de la entidad superior que desde niveles inaccesibles le daba razón y vida desde larguísimas edades y ha empezado así el proceso de vinculación espiritual entre el humano inferior con un centro de conciencia o alma y el ángel solar. Es decir, que a medida que el alma humana va creciendo hacia el ángel solar y va siendo cada vez más consciente de aquel en su vida particularizada, se van sucediendo aquellas grandes expansiones de conciencia que reciben el nombre de iniciación. Lo demás, el conocimiento que se tiene de la jerarquía planetaria y del trabajo de vinculación del ser humano con el ángel solar de su vida o yo superior, toma el nombre de misterio iniciático. Así, a medida que el hombre va adueñándose de sus vehículos y los va integrando dentro de sus funciones cada vez más elevadas, el contacto con el alma superior o ángel solar es cada vez más estrecho y definido. El cuerpo causal se vuelve un estuche bellísimo que irradia el fervor espiritual del alma que contiene. Es un cuerpo de rara belleza que guarda el símbolo supremo del cáliz y del verbo. En esta copa pura y transparente reside el ángel de la eterna presencia que puede irradiar a través de ella la esencia de sí mismo. Muy bien, la bibliografía consultada para el día de hoy proviene de Conversaciones Esotéricas, La Jerarquía, Los Ángeles Solares y la Humanidad, Los Misterios del Yoga y Las Fuerzas Ocultas de la Naturaleza de Vicente Beltrán Anglada. Y ahora pasamos a las preguntas, Jesús, por favor,
Adelante.
adelante.
Continuamos con el bloque de preguntas sobre el tema que estamos dialogando hoy, sobre la ley de acercamiento espiritual en relación con el primer gran acercamiento, la individualización, la aparición del reino humano. Tenemos varias preguntas preparadas por el equipo del Faro. La primera dice así: ¿qué trascendencia tuvo la introducción del principio de la mente en la conciencia embrionaria del hombre primitivo? ¿Quién se adelanta?
Bueno,
Bueno, adelante.
gracias Ricardo.
Adelante.
Bueno, se dijo que la venida de los señores de la llama fue muy significativa, ¿no? Pues el logos planetario toma así una gran expansión que se dice que es la tercera iniciación planetaria, ¿no? Y por otro lado, inicia el reino humano en nuestro planeta y paralelamente la respuesta de los ángeles solares de introducir el germen de la mente, ¿no? En los hombres animales, dando la posibilidad a todas esas unidades de vida iniciar un recorrido literal a la incorporación de luz en sí misma, lo que habilita la evolución de ese reino humano, pero a su vez de toda forma de vida en el planeta. Es algo sumamente importante lo que sucedió. Lo que se dice hace 18 millones de años, y de lo que nada hablan las grandes religiones, y aunque hablen del alma humana, considero que lo hacen con evasivas e imprecisiones, que muchas veces confunden y obstaculizan el verdadero desarrollo de la misma. Pero esto da para mucho más en aparte, digamos, Jesús. Gracias.
Bien. Carmelo.
Micro.
Ah. La trascendencia que tuvo esta introducción del principio de la mente es algo que realmente supera, digamos, todo tipo de mente. Es un tema muy profundo porque además abarca millones de años. Nos estamos remontando al hombre primitivo, estamos remontándonos a 18 millones de años atrás. Ahora, ¿Cómo será la trascendencia que tuvo la introducción de este principio mental en aquellos tiempos que la podemos ver reflejada hoy en la actualidad? Lo que somos hoy, justamente, es el producto del principio mente que se introdujo en esos tiempos. Claro, es muy difícil para nuestra mente actual imaginar esos procesos cósmicos, porque son procesos realmente cósmicos que llevan millones de años de evolución. Hoy día estamos siendo el producto de todo eso. Ahora sabemos que todo lo que somos y lo que hemos logrado como humanidad hasta ahora es producto justamente de ese principio mental que hizo posible la individualización del hombre animal de ese tiempo hace, según dice el maestro tibetano, 18 millones de años atrás, aproximadamente, y que permitió justamente que parte del reino animal se elevara al reino humano. Ahora, lo interesante de todo esto es la consecuencia que todo este camino de evolución produce, dado que este reino humano ahora, después de 18 millones de años, estamos aspirando a pasar al quinto reino de la jerarquía, al reino de las almas, que es el reino espiritual. Entonces, otro aspecto importante de este principio mental en el hombre es que se está desarrollando el principio conciencia. Y es justamente este principio conciencia que hablábamos, que a través de estas cuatro grandes expansiones de conciencia que llamamos las cuatro iniciaciones, es que estamos aspirando justamente a pasar al quinto reino espiritual para convertirnos en seres humanos perfectos y terminar la evolución que comenzamos en ese tiempo. Terminar, digamos, la evolución en este cuarto reino, desde el tercero al cuarto y seguir la evolución al quinto reino. Y lograr, digamos, la maestría y lograr ser maestros de sabiduría para poder seguir ayudando y sirviendo a quienes vienen detrás nuestro. Y ahí ya termina, digamos, nuestro camino en este planeta. Eso básicamente es un tema, como decía María Teresa, muy profundo, muy interesante y que lleva muchos millones de años. Eso te podría decir, Jesús.
Muy bien, Marcelo. Lucía.
Sí, Jesús, bueno, sabemos que en el proceso de evolución estamos pues involucrados todos, ¿no? Y en este sentido, también nuestro logo solar está en su proceso de evolución. Ahora estamos bajo el segundo logos. Y dentro de este proceso de evolución está la evolución de nuestro planeta Tierra, ¿no? Y para eso tuvo que pasar este gran acontecimiento de la individualización. Si bien el hombre animal no tenía mente en esa época, pero como que ya estaban preparados para poder recibir este momento de iniciación, como dice lectura arriba, ¿no? Entonces, ha habido como una preparación previa para poder hacer que este acontecimiento pueda suceder. Y desde ese momento, pues el hombre ya individualizado empieza ya poco a poco en forma consciente este proceso de evolución, de elevar esas energías hasta retornar a ese punto donde fue creado esa mente divina. Ese ser del que nada se puede decir. Gracias, Jesús.
Muy bien, Lucía. Ricardo.
Sí, bueno, creo que se ha dicho bellamente lo que esto simbolizó, que esto significó para el cuarto reino, para el ser humano. Y recordemos que el ser humano en esencia es espíritu. Por lo tanto, es una forma, es una herramienta que utiliza aquella chispa divina conocida como la mónada. Esta mónada necesita de este tipo de seres, como el ser humano, para poderse manifestar. Y era importantísimo que el ser humano apareciera en nuestro planeta. Lo hace a través de obtener la mente gracias a los ángeles solares. Y aquí se realiza ese gran momento porque se empieza a gestar el desarrollo de lo que es el alma como un representante de esa chispa divina. Así es que la trascendencia es muy grande. Vemos que el ser humano ha ido ampliándose en su evolución y está alcanzando los niveles especiales para todos los acontecimientos que se están que ya están llegando en esta era de Acuario. Sí, Jesús.
Muy bien,
Gracias.
Ricardo. Entiendo por mi parte que es la entrada en la corriente evolutiva y que de la cual saldremos cuando entremos, formemos parte del quinto reino de la naturaleza, cuando tengamos asumidas perfectamente la tercera y la cuarta iniciación, sobre todo la cuarta, y la maestría que tiene el maestro. De todas formas, la maestría del maestro es relativa en tanto y en cuanto que la maestría no se alcanza nunca. Todas las entidades que evolucionan van todas hacia más, por más. Por lo tanto, es una cadena que no se interrumpe de momento. Tenemos una segunda pregunta. ¿Por qué es relevante el cuerpo causal del ser humano en su larga evolución? ¿Quién se anima?
Bueno, el cuerpo causal inicia en ese momento mágico que mencionamos, ¿no? Cuando se implanta la semilla de la mente en aquel ser humano, en aquel surge el ser humano, en aquel hombre animal que surge el ser humano. Y en ese sentido fue ingresando, ¿no es cierto?, una gran cantidad de entidades a ese reino humano. Y de allí en más se fueron liberando por la misma evolución, como bien mencionaste, Jesús, y pasaron al reino de Dios, ¿no? Este cuerpo causal, podríamos decir, que es aquella obra que va modelando el alfarero, ¿no? Para el alfarero sería nuestro ángel solar, aquel ser que nos acompaña, para incorporar cualidades, vida tras vida, que puedan vivificar y fortalecer aquella pequeña chispa de mente incorporada en aquel momento tan significativo. Obra cuya culminación tarda millones de años en realizarse. Desde aquel, como dijimos, mágico momento, ¿no es cierto? Hasta, como bien dijiste Jesús, la cuarta iniciación, que es cuando el ser humano ingresa al reino de Dios. Gracias, Jesús.
¿Pasamos a la cápsula o continuamos con la pregunta?
Bueno, vamos a la cápsula.
Adelante, Ricardo.
Sí, tenemos un fragmento del párrafo 23 del Mundo Ardiente 3 de Elena Roerich. Si tomáramos las desequilibradas condiciones de todos los principios introducidos en la vida y los alineáramos con la belleza, arribaríamos a la ley del ser. Cuando observamos la vida del planeta con todos sus prejuicios, vemos que inevitablemente debemos arribar a la coronación victoriosa a través de la belleza. Acostumbrémonos a la realización de la coronación victoriosa. Pensamientos así nos llevarán al mundo ardiente. Y ahora pasamos a la meditación en Virgo. Adelante, Lucía.
Relajamos nuestro vehículo físico. Armonizamos la energía emocional. Calmamos la mente, orientándola a tranquilas y elevadas zonas. Nos vinculamos al grupo y con todos los que realizan esta meditación. Pronunciamos la gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes, descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres. Que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro, que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Conocemos, oh Señor, de vida y amor la necesidad. Conmueve nuevamente nuestros corazones con amor, para que nosotros también podamos amar y dar. Que así sea y que cumplamos con nuestra parte. Entonemos un Om. Om. Meditemos sobre la siguiente pregunta: ¿qué tan cerca estamos del estado de conciencia intuitiva donde tomaremos un nuevo nacimiento, y qué cosas debemos dejar atrás? ¿Qué tan cerca estamos del estado de conciencia intuitiva donde tomaremos un nuevo nacimiento, y qué cosas debemos dejar atrás? Encontremos 7 elementos que debamos expulsar de nuestra naturaleza. ¿Qué tan cerca estamos del estado de conciencia intuitiva, donde tomaremos un nuevo nacimiento? ¿Y qué cosas debemos dejar atrás? Encontremos 7 elementos que debamos expulsar de nuestra naturaleza. Digamos juntos: condúcenos, oh Señor, de la oscuridad a la luz, de lo irreal a lo real, de la muerte a la inmortalidad, del caos a la belleza. Y de este punto elevado de conciencia, decimos la palabra sagrada Om 3 veces.
Gracias, compañeros en el sendero. Continuaremos intercambiando reflexiones sobre las leyes y principios para establecer la jurisdicción de Cristo y construir conjuntamente su camino de retorno. A nosotros pueden escribirnos al farocaminoachambala@gmail.com. Si desean volver a escuchar este programa, se repite por Mantra FM, para lo cual los invitamos a visitar su grilla de programación, o bien por On Demand en Mantra FM. También lo pueden encontrar en el canal de YouTube de El Faro Camino a Chambala, @ElFaroCaminoAChambala. Nos despedimos entonces hasta el martes próximo a las 9 horas de Argentina, 12 horas, tiempo universal coordinado. Y por ahora continuamos camino hacia Chambala. Muy buenos días y buenas tardes a todos.
Para comunicarse con el Faro, puedes hacerlo al mail elfarocaminoayambala@gmail.com o búscanos en Facebook como elfaro.caminoayambala. Yambala se escribe con doble L.
Si deseas volver a escuchar este programa,
Ingresa
ondemand.com.ar.